Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, ya estamos por aquí conectados, iniciando un live más. El día, pues lunes 30 de octubre del año 2023, ya lo estamos aquí comenzando de una manera muy agradable. Y bueno, hoy por la mañana, muy temprano, sobre el paso de las horas transcurridas con anterioridad, les estuve compartiendo que nuestro live iba a hacerse el día de hoy a esta hora, 11 de la mañana del día lunes 20, 30 de octubre del año 2023. Muchas gracias a todas las personas que ya se están conectando. Muchas gracias por estarse integrando. Y bueno, ahora tenemos un tema que considero que, fíjese muy bien, lo que le voy a comentar. Durante los últimos años hemos estado hablando sobre el tipo de violencia que vivimos las personas. Estamos de acuerdo que se han estado descrito, o describiendo, mejor dicho, un tipo de violencia que es ejercida hacia el otro o del otro hacia mí. Existen personas que marcan muy bien la diferencia de que existe la violencia, la más común, ¿no? La violencia física, la violencia sexual, son las más denunciables, por decirlo de alguna manera. Son las más denunciables y las más populares. Pero se dan cuenta que los otros tipos de violencia nadie los denuncia, como la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia ejercida desde la manera educacional, la violencia educativa, todo esto. Pero ¿qué crees? Hay un tipo de violencia el cual nadie lo ha tipificado y que te lo voy a compartir el día de hoy. Y tú me vas a decir qué tan de acuerdo estás con esto que te voy a comenzar a compartir. La violencia hacia uno mismo. ¿Y cómo es aplicado esa violencia hacia uno mismo? La violencia hacia uno mismo. Pues ahí, ¿qué hacemos? Idealizar, fíjate bien, idealizar al otro es un tipo de violencia hacia uno mismo y por supuesto también hacia el otro. El tener yo una imagen de ti, el tener yo un supuesto de cómo tendrías que ser, el tener yo una percepción distinta de lo que realmente eres, ahora sí que ya entra en este momento la parte subjetiva, ¿no? Que dice, ah, caray, ¿cómo sé cómo es el otro? ¿Y cómo sé cómo soy yo? Lo que sí te puedo decir es que sí podemos identificar cómo no es el otro. Estuve escuchando algunos comentarios, por ejemplo, hay personas que cuando inician una relación de pareja, le dicen, ay, es que sí me gusta, pero no me gusta cómo viste, no me gusta cómo tiene el cabello, no me gusta eso. Ay, no sabes qué, voy a comenzar a salir con él o con ella. Y poco a poco me le voy a ir metiendo y voy a comenzar a, ay, que te voy a arreglar el cabello de tal forma, porque así te vas a ver más guapa, más guapo. Ay, te compré una camisa, mira, por eso yo creo que te vas a ver más guapo. Aunque se hace de una muy buena, de muy buena fe, al fin y al cabo se le está haciendo una modificación a la persona. Se le está haciendo una modificación. Ahora que tan solo veamos el caso de, imagínense que usted cobra, perdón, que usted paga renta. Aunque usted le haga una modificación a la casa que usted renta, le está haciendo una modificación la cual no está siendo autorizada por el dueño de la casa. Entonces se le puede contar esto como daño patrimonial, daños a la propiedad. Sí, así como los grafiteros, es un delito hacerle un daño a la propiedad del otro. Ese es un daño. Entonces, cuando se trata de personas y que lo queremos comenzar a modificar al otro, es lo mismo. Que aunque lo hagamos para mejorar, se le está haciendo un daño. Pero la otra persona puede decir, pero es que yo le dije y lo aceptó. Por supuesto que sí, claro. Pero fíjate, no se trata solamente de que si le regalas una camisa, que si le regalas, no sé, que si le haces un corte de cabello, o que si le compras unos lentes nuevos, que si le... No, 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 no. Se trata de que tú sabes bien que la persona así como te gusta, digo, así como es, no te gusta. ¿Por qué le tenemos que hacer modificaciones a las personas? Como que si se fuese, como que si se tratase de zapatos, de una bicicleta, de un coche. ¿Por qué tenemos que hacerle esas modificaciones a la gente? Eso es idealizar. Idealizar es lo siguiente. Idealizar es comenzar a generar en mi cabeza una idea errónea de ti que no me has dado ningún indicio de que tú seas algo diferente a lo que estoy viendo. Hay gente también que se enamora de las promesas. Hay gente que le encanta comer promesas. Es que yo voy a hacer de tal forma, es que yo voy a hacer esto, es que yo voy a hacer aquello. Pero terminan comiéndose solamente las promesas. Te voy a decir cuál ha sido la frase que alguna vez escuché y que fue el máximo esplendor de la idealización. Una vez escuché a una persona que dijo, es que yo creí que eras diferente. Ah, caray, ¿diferentes cómo? En ese momento nos damos cuenta de que la persona no estaba preparada para conocerme a mí como tal. Cuando yo idealizo al otro, le pongo ciertos atributos que no tiene. Idealizar es comenzar a transformar una realidad digna de un psicótico. Digna de un psicótico, el cual el sujeto lo que hace es modificar la realidad acorde a su conveniencia. De hecho, te pongo también hasta una personalidad que definitivamente no es la tuya, para nada. Y te comienzo a poner arreglitos. Como que si se tratase de un objeto material. Bueno, a esto voy con que idealizar. ¿Desde dónde viene el idealizar? ¿Desde dónde viene? ¿Dónde nace la idealización? La idealización nace en nuestra historia de vida, desde muy pequeños. Del de muy pequeños y la comparación del de pequeños. ¿Cómo es esto? Muy fácil, sencillo. Cuando, no sé, en casa, cuando en casa, el día de Navidad, que llegábamos todos los primos a la casa de la abuelita y que veíamos los regalos y que, peor caso, a un niño le habían traído lo que había solicitado, lo que había pedido. Y tal vez el otro niño también quería lo mismo, pero Santa Claus, entre comillas, le trajo algo de menor interés para el niño. Entonces el niño ahí en ese momento, ay, a mí me trajeron esto y esto no me gustaba. Comienzo a identificar que a mi primito, a mi hermanito, sí le trajeron eso y yo, ay. Entonces hay una comparación de que el otro sí tuvo y yo no. Y es en ese momento donde empieza la comparación de lo que yo no tuve, lo que me hubiese gustado. Luego también la idealización también lleva como consecuencia no solamente la comparación de lo que al otro le dieron materialmente, sino cuando comienzo a sentir que es injusto el trato que se me da a mí y el trato que se le da a los demás. Y desde mi punto de vista comienzo a sentir que es más favorable para los demás que para mí. Es más favorable para los otros el contexto, el ambiente, la situación. Y aquí viene el que a veces el niño se pregunta, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Esa parte le duele mucho a un niño. Entonces el niño que entre más le exigen, que entre más le piden y que entre más va sintiendo, va generando una sensación, un desarrollo de la sensación de injusticia, entonces va a comenzar en una etapa más adulta a tratar de hacer justicia por su propia cuenta. Y eso va a generar todo aquello que me faltó, todo aquello que me hicieron sentir inferior, todo aquello que me hicieron sentir menos, todas aquellas ocasiones en las que me hicieron creer que yo no valía, me hicieron creer que para mí no había. Es en ese momento donde en la etapa adulta, en la etapa que ya comenzamos a tener una relación de pareja, pues ahora a la pareja le voy a comenzar a exigir, le voy a comenzar a exigir a la pareja todo aquello que mi familia no me dio y que me hubiese gustado haber tenido. Y por si fuera poco, y por si fuera poco, nunca va a ser suficiente. Por eso me refiero a que todo el tiempo voy a estar exigiendo que me den, que me den, que me den, que el mundo se convierta a lo que yo quiero, que el mundo se convierta, se transforme a mis necesidades. Hay gente, por ejemplo, hay dos tipos de personas que cuando llegan a un trabajo, lo voy a decir de esa forma, y se aplican de la siguiente manera. Hay gente que cuando llega a un trabajo, llega al lugar y dice, ok, esto es así, de tal manera, busca hasta lo imposible por adecuarse al lugar. Y son las personas que tienen más fácil adaptación. Y son las personas que trabajan más a gusto porque tienen fácil adaptación. Y hay otro tipo de personas que son muy diferentes. Hay gente, como te dije, hay gente que llega y se adecua a un lugar, se adapta. Y hay gente que llega a un lugar y no se adapta. Trata de hacer hasta lo imposible para que el lugar se adapte a ellos, a la necesidad de ellos. Es decir, yo llego aquí a un nuevo lugar y ese lugar se tiene que adaptar a mí. Y yo no voy a dar paso sin guarache, porque si yo hago un favor de más, me están viendo la cara de tonto, etcétera. Y yo no quiero ser eso. Yo no soy una persona que está comenzando a dar de más. ¿Por qué? Porque usualmente estas personas hacen su juicio basándose a la justicia. Lo que es justo y lo que no. Lo que me merezco, lo que no me merezco. Pero usualmente hablan más de lo que se merecen. Es que yo me merezco un trato así, es que yo me merezco esto, es que yo me merezco lo otro. Y no solamente idealizan lugares, idealizan también personas. El peligro de idealizar consiste... ¿Qué es idealizar? Idealizar es una ilusión. ¿Ok? Idealizar es una ilusión, la cual tiene como objetivo transformar mi realidad. Pero también tiene como objetivo la ilusión el aliviar un dolor mental, un dolor psíquico. Por lo tanto, tiene ese deseo de transformar el lugar y evitar un dolor mental. Pero la ilusión, siempre tan frágil, se rompe, se quiebra al primer contacto que tiene con la realidad. Con el primer contacto es tan frágil y se quiebra. Hemos comenzado a idealizar porque en la infancia, porque desde la infancia han comenzado a existir lo que llamaremos en este momento ciertas carencias. Las carencias de no fueron justos conmigo, de que no me prestaron tanta atención, de que me comparaban. Todo aquello que me haga sentir que a partir de mi sentir voy a justificar el por qué actúo como actúo. Mi actuar tiene una justificación. Y por si fuera poco, está bien fundamentada para mí. Porque será solamente aquel individuo que va a juzgar basado en su sentir qué es lo justo y lo que no es justo. Para estos sujetos existe una sensación de que al más mínimo esfuerzo ya tengo que ser recompensado. Porque ya desde muy pequeño me esforcé bastante. Y luego, aparte, en el idealizar a las personas es, estoy contigo, pero estoy contigo porque voy a sacar mi beneficio. Se basan en el yo ya di mucho. Yo ya di mucho, yo ya entregué mucho. Oye, amigo, espérate, pero el que tú hayas entregado mucho hace mucho tiempo atrás, nosotros no tenemos la culpa para nada de eso. Es como que si tú llegas a la fila del cine y dijeras, ¿sabes qué? No voy a hacer fila porque durante muchos años ya me tocó hacer fila. Ahora yo tengo el derecho de pasarme hasta adelante. ¿Verdad que suena estúpido? Suena muy estúpido. Y no es así, no estamos buscando eso. Suena muy estúpido el decir que como ya sufrí antes, como ya hice fila mucho antes, muchos años atrás, ahora ya no tengo que esforzarme en nada. Es, no, espérate, es que no tiene que ver para nada una cosa con la otra, ninguna cosa está conectada con la anterior. Bueno, la ilusión son los famosos castillos en el aire. La ilusión es idealizar. Idealizamos cómo es que tiene que ser la gente. Inventamos un comportamiento de cómo es que debe de ser el comportamiento de la gente. Y por si fuera poco, me voy a enojar el día que yo descubra que no eres lo que yo me imaginaba que tú eras. Hay gente que se me ha preguntado, ¿y cómo le hago para dejar de idealizar? Es sencillo. Pues ya no esperes nada de los demás, porque idealizar va implícito también esperar mucho por parte de los demás. ¿Cuánto es mucho? No lo sé. Pero usualmente hay gente que idealiza qué tanto los demás le tienen que dar, le tienen que otorgar. Es muy poca la gente que hizo lo contrario, que tengo que dar yo, no. Idealizar es esperar mucho por parte de los demás. Como yo ya di mucho, ahora tengo que recibir mucho. Y es mi pasado el que me obliga a idealizarte. ¿Va quedando claro el tema hasta aquí? ¿Qué opinan ustedes? Por eso yo siempre le pregunto a mucha gente cuando viene a terapia, y que observo que su comportamiento tiene la finalidad de obtener mucho por parte de los demás. De hecho, esas personas actúan como que si el mundo estuviese endeudado con ellos. Y yo les pregunto, oye, ¿cómo te imaginas que te sentirías tú si dejaras de esperar que los demás vengan a solucionarte la vida? ¿Cómo te imaginas que te sentirías? Y las respuestas han sido, ay, me sentiría muy bien. Me sentiría muy aliviado. Me sentiría otra persona. Digo, ah, ok, entonces a ver, ¿el problema cuál es? El problema es lo que los demás no te dan, o el problema es lo que tú esperas que te den los demás. Y la gente dice, ay, pues lo que yo espero. Pero ¿cómo le hago para dejar de esperar? ¿Es en serio? Digo, ¿cómo te imaginas que se hace eso? ¿Cómo te imaginas que dejamos de esperar? Pues fácil. Imagínate que tú vas, tú vas de un punto a otro en tu ciudad y ya en tu mente tienes trazada una ruta por la cual vas a circular y de repente una de las calles está cerrada porque la están arreglando. En ese momento no te vas a esperar a que terminen de arreglar la calle para poder pasar por ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces? Pues tomo otra ruta para llegar a mi destino. ¿Ok? Eso es dejar de esperar. Tomar otra ruta. Dejar de esperar a que los demás me den lo que yo considero que me merezco. Y ahora, en lugar de esperar que me lo den los demás, ahora espero mejor yo dármelo a mí. En lugar de esperar a que los otros sean los que se activen, mejor me activo yo. Mejor, en lugar de esperar a que mi mamá me sirva la comida, voy y me hago mi comida yo. O sea, ser funcional, en pocas palabras. Ser una persona funcional. Valerte por ti mismo. Pero hay mucho adulto que tiene la obsesión de querer ser un niño, alguien infantil que no es capaz de nada, y síganme los demás solucionando la vida. Idealizar tiene que ver con el yo me merezco, lo que yo creo que me merezco. Y todavía, cuando los demás no se comportan como yo quiero, más frustración, más ansiedad, más impotencia, más molestia, más enojo, más de todo lo negativo. Y solamente espero yo ser retribuido. Y no espero darle nada absolutamente a nadie. Yo imagino escenarios que nunca logren concretarse. Y eso se le conoce también como locus de control externo. Si no se logra, es por culpa de los demás. Dice Real SJ. Dice, Doc, ¿y qué hay cuando nosotros tenemos una meta? ¿Está mal entonces visualizar o idealizar que lo consigo? ¿qué sería lo más adecuado? Ah, bueno, cuando se trata de una meta, bueno, estoy pensando que es una meta personal, ¿no? Como, yo voy a decir metas al azar, ¿eh? Solamente por decirlas. Como, no sé, alcanzar tu estabilidad económica, comprarte una casa, comprarte un coche, cambiar de trabajo, emprender un negocio. Estoy hablando cosas muy general, ¿eh? Muy general. Pues no, no tiene nada de. Aquí no estás idealizando. Aquí sería. Bueno, idealizar sería que todo lo que tú hagas simplemente por hacerlo va a pegar. Hay negocios que sí son así, de tal manera. Pero ojalá que todos fuesen así. Aquí no se trata solamente de establecer una meta. Se trata de trazar el camino para llegar a esa meta. Como por ejemplo, si yo voy a poner un negocio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que trazar las cosas que me de manera real que me dirijan a la meta. No solamente imaginar que quiero poner un negocio. ¿Cuáles son los pasos para poner un negocio? Pues uno, conseguir un local, ya sea propio o sea que lo rentes. Dos, que tú vayas a comenzar a hacer, comenzar a compartir con el mundo tu trabajo, que tú sabes hacer tal cosa para nosotros comenzar a ir contigo. Y pues comenzar a adquirir las herramientas que tú necesites para tu negocio, ¿no? Para que éste funcione. Emprender. Pues no, y alcanzar una meta es visualizarlo así más adelante. Pues no, no tiene absolutamente nada de malo. Lo adecuado es eso, que se llama motivación. Creo que lo dañino sería, pues solamente visualizar que tienes una meta, pero nunca hacer nada para conseguirla. Y solamente soñar con eso y ya, pero nunca haces nada por conseguirla. Entonces, no, de dañino no tiene absolutamente nada. Dañino tiene el no hacer nada para conseguirlo. Bueno, la ilusión de vivir en un mundo de fantasía, de vivir en un mundo donde ya está todo solucionado, basándonos en el tópico de que yo me merezco esto, de que yo ya les jodí mucho, de que yo ya entregué mucho, de que yo ya di mucho. Ahora ya me merezco, no, perdóname, pero la vida no se trata de recompensas, de que tú ya hiciste tanto, pues ahora te corresponde recibir, ¿no? O sea, ¿de quién? ¿Quién te va a dar? ¿Cómo vas a recibir? La gente no sabe lo que has hecho. Por lo tanto, como todos somos egoístas, solamente estamos pensando en lo nuestro. Rara vez pensamos en el otro y le vamos a estar festejando sus batallas. O sea, no pasa en la vida real. Entonces, cuando mi historia de vida ha sido del de pequeño, una historia de tragedias, una historia de deudas, una historia donde siento que me merezco cosas, mayor tendencia existirá de idealizar a la próxima relación. Sea relación de amigos, relación de pareja, relación con los padres, porque hay gente que siempre espera mucho por parte de los otros. Cuando estamos esperando mucho por parte de los otros, eso es idealizar y no me muevo de aquí porque los otros están endeudados conmigo. Por eso. Liz Mosso dice, Doc, ¿qué pasó con tu barba de chico malo? le dijimos adiós. Pero es que yo soy así. A veces de repente traigo la barba un tanto larga y de repente la quito toda. Y a veces también con el cabello, de repente vamos a cortarlo todo de una vez. No me gusta permanecer en una sola imagen, ¿no? Me gusta simplemente que esos cambios se noten. Para mí. Sí, me veo diferente. Pero no te preocupes, sigo siendo el mismo. todavía, ¿vale? Bueno, el sentimiento de injusticia es el que más los mueve. El sentimiento de injusticia es aquel que mayormente predomina y es el que me hace creer que todo el mundo va a estar a mi disposición. Pues déjame decirte que ni los trabajos, ni los jefes, ni tus padres, ni tus hermanos, ni tus amigos, pues están solamente para complacerte, ni para cumplir tus caprichos. Es importante que comiences a esforzarte, porque las personas que más sufren en esta vida son aquellas que quieren tener absolutamente todo fácil, sin esforzarse, y que creen que el mundo está endeudado con ellos, que lo creen así. Pues bueno, idealizar tiene que ver con aquella dolencia, aquel dolor mental. Y aquí vamos a decir una frase rimbombante, un concepto acá muy dominguero: la pulsión de apoderamiento. En la pulsión de apoderamiento es de que es la sensación del niño por ser omnipotente y que se merece todo, pero como en la vida real no es omnipotente, es ahí donde se frustra de que las cosas no son como él esperaba. Y es aquí, cuando no sale como yo espero, es aquí donde viene una nueva castración mental, en el cual, ay, mira, no soy tan, ¿cómo se dice? No soy tan poderoso, no tengo tanto poder sobre los demás. Y eso es lo que duele. El describirte como una persona que sabes que no va, que tú te sientes como un ser poderoso y que en la vida real te das cuenta que no eres así. Dice Doc, mi maestra de psicoanálisis nos solía decir que técnicamente es imposible que hagamos las cosas sin pedir algo a cambio, ya que la libido se descompensaría y se necesita compensar con otras cosas, de lo contrario surgiría otros problemas, ¿cierto? En la teoría psicoanalítica siempre es así. En el ciclo de la compulsión a la repetición, y busca más allá busca el principio del placer y el principio de realidad, y te vas a dar cuenta, pues, que tiene razón tu maestra, te vas a dar cuenta. El principio del placer nos habla, y el principio de realidad nos habla que algo, que el placer transforma la realidad. El placer transforma la realidad. Por ejemplo, si yo soy un hombre sano y bebo una botella de Coca-Cola, mientras que soy sano, puedo decir, ah, me gusta, es agradable, me gusta el sabor de la Coca-Cola. Pero si soy un sujeto enfermo, si soy una persona enferma, alguien que tiene diabetes, insuficiencia renal, entonces ahora voy a decir, no, espérate, ya no es placentero estar enfermo, entonces es mala la Coca-Cola, es dañina. ¿Te das cuenta que la realidad se transforma dependiendo del placer que sacamos de la misma realidad? La realidad se transforma de esa forma. En el principio del placer, si lo aplicamos a lo ideal, es la realidad en mí es tan subjetiva en el principio del placer que yo me veo a mí como una persona que ha sufrido mucho, que ha tenido muchas pérdidas. Por lo tanto, mi realidad se transforma de una manera en la cual me tienen que complacer. Esa es mi realidad. Así es como lo vivo. ¿Por qué? Porque fue muy displacentero el haberme yo entregado a los demás bastante. Entonces, fue tan displacentero que ahora exijo que se me complazca. Cuando La realidad es transformada por el placer. Aquí tiene que ver con el... Yo fui un chico que viví injusticias. ¿Por qué? Porque lo que yo estaba viviendo no era placentero. Por lo tanto, me percibo como un chico que, como tiene bastante displacer, pues ahora la gente me debe. La realidad del sujeto en su psique está: me deben, me deben, me deben. Y cualquier persona, cualquier elemento, cualquier objeto, lo voy a ver como un trampolín para brincar aquello que me merezco. A esto se le conoce como cosificación de las personas. No te veo a ti como eres, te veo como necesito verte. Entonces eres una cosa, eres una herramienta que me va a transformar y me va a llevar a aquello que me ha de generar placer. Eso es la cosificación, el ver al otro como un elemento útil para lograr mis objetivos. Esa es la cosificación de las personas. Bueno, la historia de vida es la que me obliga a mí a decir, por ejemplo, una persona que siempre tuvo a sus padres, una persona que tuvo ese cariño de papá y de mamá, su realidad es que dice, bueno, la vida no es tan mala, a mí me trataron muy bien mis papás. Sin embargo, me trataron, una cosa es que me traten bien y otra cosa es que me sobreprotejan y me chiquien de más. También aquel sujeto que fue chiquito de más y que le otorgaron de más, también nunca es suficiente. ¿Te das cuenta cómo los extremos son los que nos enferman? Aquel sujeto que no tuvo absolutamente nada se siente obligado a ver a los demás como deudores. Y aquel sujeto que siempre obtuvo de más se ve obligado a ver a los demás como sus sirvientes, prácticamente. Entonces es muy difícil encontrar una persona que esa parte de la idealización no lo transforme. Bueno, es peligroso idealizar, ilusionarse. Y es peligroso por lo siguiente, porque eres tú aquí el que tiene un deseo de ver al otro como no es. Y lo que sí es, lo hago a un lado. Y es peligroso porque es un tipo de violencia generado hacia mí y generado también hacia los demás. Porque cuando descubro que no eres lo que yo me imaginé, hago berrinche, me enoja, me molesta, me fastidia. Y es en ese entonces que castigo a todo el mundo, porque no eran lo que yo esperaba que fueran. Es violencia hacia uno mismo ejercida, porque me duele que el otro no haya sido capaz de poderme complacer. Y por si fuera poco, no es solamente eso. Es ver también que en este deseo de ser, digamos, acogido por los demás, protegido por los demás, ese sentimiento de deuda es también esa sensación de que nunca va a ser suficiente. Jamás va a ser suficiente. Aquel que no tuvo y llega a tener, loco se quiere volver, menciona ese famosísimo dicho. Pero bueno, antes de terminar nuestro live, también quiero que quede también claro lo siguiente: que el idealizar me duele cuando descubro que el otro no es lo que yo esperaba, y eso termina violentándome a mí, porque termino a mí generándome dolor, porque descubro, ay, no era lo que yo quería. Y también es violencia ejercida hacia el otro por no reconocer que tiene vida propia y que no está para complacernos. La idealización es la peor de las violencias, porque violentamos a nuestra propia persona y violentamos a los que están a nuestro alrededor por querer que sean lo que no son y nunca van a ser. ¿Vale? Que pasen todos muy buen día. Muchas gracias por haberse conectado. No olviden que pueden compartir y que los videos también los pueden ver en YouTube y que pueden ahí activar la campanita de las notificaciones. ¿Vale? Que pasen todos muy buen día. Suscríbanse a YouTube. Es gratis. Totalmente. Y podemos hacer que estos temas lleguen a muchas más personas. Hasta luego.